nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
RTV Noticias, edición vespertina, con Fabiola García Villafaña y Juan Carlos Cejudo.
Con mucho gusto, Juan Carlos Cejudo y su servidora Fabiola García Villafaña en esta, la edición vespertina, en donde hay mucho que informar en este viernes ya 3 de octubre y que además nos sigan a lo largo de una hora, Juan Carlos.
Así ¿no? es, le invitamos a que nos siga a lo largo de esta hora, donde le estaremos presentando información nacional, internacional y por supuesto local, la más importante para cerrar bien informado este fin de semana, a prepararnos para el fin de semana, y le invitamos a seguirnos a través de todos los contenidos que realizamos en los medios públicos.
Así es, y vamos a iniciar con las noticias, Juan Carlos, con lo que ha marcado la agenda en las últimas horas, y es que se detuvo a dos hombres que venían en un camión cargado de miles de litros de gasolina de dudosa procedencia de combustible. Y para que nos amplíe todos los detalles, te saludo con mucho gusto, Javier Omaña. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, los saludo con mucho gusto. Pues efectivamente fue la tarde de este jueves en la carretera Cuernavaca-Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec, en donde elementos de la Guardia Nacional pues identificaron un vehículo de transporte, un tráiler que llevaba pues una pipa y pues miles de litros de combustible. De inmediato le marcaron el alto, luego de que pues detectaron que se ingresaba a una colonia identificada como La Nopalera, en donde, bueno, pues aparentemente no hay industria, y esto llamó la atención justamente de los elementos de seguridad. De inmediato, tras una revisión, se dieron cuenta que no llevaban documentos que pues terminara la legal procedencia o posesión de este combustible, y fueron detenidos. Posteriormente fueron entregados ante la Fiscalía General de la República. Bueno, el día de hoy el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó el hecho y reveló que además se detectó una bodega en ese mismo municipio que será cateada en las próximas horas. Por ahora, personal de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal mantienen bajo vigilancia la zona para que autoridades federales lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Al respecto, el secretario informó lo siguiente. Vamos a escuchar.
Ahorita se está trabajando en la situación de hacer el cateo coordinado. Es una situación donde se encontraron otras unidades, ahí presumiblemente podría ser una bodega ilegal donde están haciendo chapopote o cosas, sustancias para pavimentar, que es totalmente ilegal, y ya estamos de la mano con el ayuntamiento de Yautepec, que referían que ya esta empresa o este predio había sido sancionado unos años atrás.
¿Descarta entonces que sea huachicol?
Al momento todavía no tenemos los elementos, tenemos esta situación de combustible de trasladado de forma ilegal, y las próximas horas ya tendremos una.
Bueno, pues ahí justamente la información que daba a conocer el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Vamos a estar pendientes, aparentemente, esto no está todavía confirmado, pero se cree que el combustible provenía del estado de Veracruz, y como decíamos, no se ha descartado que pudiera tratarse también de huachicol. Así que bueno, pues ahí está justamente la información. Hay que destacar que, bueno, pues en el estado de Morelos, en específico la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha estado realizando diferentes acciones para poder combatir este delito, el de el robo de combustible. Y recientemente, pues dimos a conocer aquí en RTV Noticias Morelos un aseguramiento de una pues bodega de grandes dimensiones con varios miles de litros de gasolina en el municipio de Huitzilac, prácticamente a bordo de la carretera México-Cuernavaca, y como decíamos, pues son partes de las acciones que se están realizando con el objetivo de seguir combatiendo este delito. Es la información que tenemos.
Gracias, Javier Omaña, como siempre, por la información puntual y completa. Te vemos y te escuchamos a las 7 de la noche junto con Ana Lilia Mata. Vaya información la que nos acabas de compartir, y que esto habla, Juan Carlos, de lo que ayer mismo nos anticipaba el titular de la seguridad en el estado de Morelos, con quien tuvimos la oportunidad de platicar en esta entrevista exclusiva de estas acciones, de este refuerzo de la seguridad y de inhibir ciertos delitos, ahora mismo como el que nos comparte, que podría ser este del robo de combustible.
Además, Fabi, de inhibir los delitos también, la Secretaría de Seguridad está trabajando en acciones preventivas para formar pues entornos mucho más seguros para niños, niñas y adolescentes. En este contexto, mire, también se ha presentado el día de hoy en Morelos el programa nacional Hip Hop por la Paz en todo México. Aquí parte de la información.
Si el mundo quiere guerra, nosotros daremos cambios. Levántate y camina, que la vida es un regalo. Disfruta tu momento y a los que tienes al lado. Solo la fe te salva y ser feliz ha hecho salvo.
El Yasif es un cantante de hip hop que apoya el concurso Hip Hop por la Paz en todo México. Este proyecto es organizado por la Asociación Civil Red Viral, el colectivo Bendito Estilo y autoridades federales.
Es justo demostrarle al mundo este talento que hay en México, que hay en Morelos particularmente, tanto en la parte penitenciaria como en la parte comunitaria. Y tenemos ya participación de ambos lados y ojalá que más gente se apunte.
En Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del sistema penitenciario, acerca este concurso a los jóvenes internos del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, CEMPLA. Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad, afirmó que para el gobierno estatal fomentar estas actividades es una prioridad.
Creo que el Estado de Morelos está sentando las bases para que todos nuestros jóvenes, todos nuestros hijos, todos nuestros hermanos, todos nuestros compañeros, quitémonos ese mal de la adicción al crack, de la situación de alto consumo del alcohol, y nos enfoquemos por el bien de tener este tejido social nuevamente.
Ya se han inscrito 300 grupos en los 32 estados del país. Si estás interesado, consulta las bases. Las canciones son de máximo 5 minutos. Los grupos pueden ser de hasta 8 personas. Las bases se cierran hasta el próximo 20 de octubre y puedes enviar tu canción a hiphopporlapaz@gmail.com. La gran final se realizará en el Auditorio Roberto Cantoral en la Ciudad de México el 29 de noviembre y los 10 finalistas darán un concierto. Con información de Javier Omaña, RTV Noticias.
Ahí tiene la invitación para los jóvenes que tengan este talento de poder rapear y hacerlo pues a través de las rimas, siempre también con un enfoque social. Así que bueno, pues ahí está. Tienen hasta el 20 de octubre para hacer su inscripción y también pues que quien quite y puedan llegar a las grandes ligas, ¿no?
Claro, y que se acerquen a esta convocatoria que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de sus plataformas digitales o bien en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo también todos estos detalles. Vamos, mientras tanto, a otra información, Juan Carlos. Vámonos hasta la zona sur del estado. Afectaciones por las lluvias, que sigue siendo los municipios en donde más se han presentado estas afectaciones. Y tú, Betty Palacios, nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Fabiola. Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Te informo que en el municipio de Amacuzac, 9 viviendas de las calles Benito Juárez y Venustiano Carranza de la colonia Santa Cruz resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Salado derivado de las lluvias la madrugada del jueves. Personal de Protección Civil local y estatal mantienen la ayuda a las familias afectadas para salvaguardar sus pertenencias y continúan con recorridos de supervisión en las zonas dañadas. El gobierno municipal habilitó la cancha de usos múltiples de la localidad como albergue temporal en caso de ser necesario. Tras el momento, las personas, los habitantes, prefieren quedarse en sus domicilios. En este mismo municipio, Fabiola, te informo que la comunidad de Cazahuatlán también resultó afectada por el taponamiento de un tubo de desagüe que pertenece a Capufe, por lo que autoridades de Protección Civil del municipio, estado y Capufe realizan los trabajos correspondientes. Fabiola, y bueno, hasta aquí el reporte en cuanto a estas afectaciones que se han registrado por inundaciones en el municipio de Amacuzac.
Gracias, Betty Palacios, por este reporte. Y como bien lo puntualizaba Betty, Amacuzac, Zacatepec, estos son los municipios que por lo menos en estos últimos días se han visto sumamente afectados. Y a tener precaución porque las lluvias van a continuar. Ayer mismo la tromba que cayó por acá por la zona norte de Cuernavaca que dejó severos encharcamientos.
Así es, y la invitación sigue siendo la misma para que usted mantenga sus calles pues libres de basura, deje de acumular la basura precisamente afuera.
Sí.
Esto provoca la mayoría de los taponamientos que tenemos pues en estos momentos, así que bueno, pues hay que tomarlo también en consideración. Vamos a otros temas, porque ayer le dábamos a conocer lo que pues está sucediendo en torno a las investigaciones al interior del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Bueno, hoy también autoridades educativas pues siguen encontrando pues algunas posibles pues señales de situaciones que no están o no se realizaban conforme a lo establecido, irregularidades en este organismo educativo. Mira, el encargado de despacho del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Raúl Aguirre Espitia, informó que la Secretaría de la Contraloría del Estado inició una auditoría especial resultado de información proporcionada por la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros, el USICAM, ante presuntas irregularidades en la asignación de plazas. Precisó que una vez concluida la investigación se determinará el número de casos con posibles anomalías, las cuales no solo corresponderían a la actual administración estatal, sino también a ejercicios anteriores.
No, es una auditoría especial que efectivamente inició la Contraloría Estatal. Precisamente como lo refieres, derivado de la información que nos comparte la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, la USICAM, que es un órgano de la Federación de la Secretaría de Educación Pública Federal, nos informa sobre irregularidades en el proceso de asignación de plazas docentes, y es como a partir de ese conocimiento, pues la Contraloría ejerce sus funciones de
investigación. Lo que han encontrado en estos primeros días en los que pues entra este nuevo encargado de despacho en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, estaremos dándole también seguimiento al resto de las investigaciones. Ya ayer también le dábamos cuenta de otras investigaciones en otros rubros que también se hacen al interior de este organismo educativo. Así que bueno, este tema dará mucho de qué hablar.
Claro, y en el asunto de transparentar todo, porque siempre, como dijo incluso la gobernadora en el estado, se va a ponderar el hecho de las peticiones del magisterio y de toda esta coordinación que se tenga por el bien del instituto y porque se opere en normalidad, sobre todo esta asignación, como decían, de plazas. Vámonos, mientras tanto, a la pausa, Juan Carlos, pero antes queremos agradecer a todas aquellas personas que también nos escriben en el buzón La Voz Ciudadana, la voz que nos une, el 777-460-9080. Déjenos sus comentarios, sus mensajes. ¿Qué opina de todo esto que estamos abordando en la edición vespertina? Ahí estamos esperando sus mensajes. La pausa es breve, ya volvemos.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública, en Morelos logramos una reducción del 20.59% en robo de vehículos con violencia, de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une. En el primer año de gobierno, la economía sigue creciendo. 13 millones de personas ya salieron de la pobreza. Y con el Plan México vamos por más para nuestro pueblo. Producir más sin dañar el medio ambiente, lo que consumimos. Seguir aumentando los salarios. Promover la inversión pública. Atraer más inversión privada. Autosuficiencia alimentaria y energética. Fortalecer y ampliar los programas de bienestar. La transformación avanza. Gobierno de México.
En Nueva Alianza Morelos creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad y construir un mejor futuro. Por eso impulsamos propuestas legislativas que fortalecen un sistema educativo inclusivo, con calidad y los recursos necesarios para que todas y todos tengamos oportunidades de aprender y crecer. La educación no es solo el presente, es la base para transformar el futuro de Morelos. Juntos podemos construir un estado donde la educación sea el motor del progreso. Sin educación de calidad, no hay transformación. Nueva Alianza Morelos, unidos por la educación, unidos por Morelos.
Estamos en vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9. Nacionales.
El gobierno de México garantizó velar por los derechos de los connacionales que viajaban en la Global Sumut flotilla, interceptados en aguas internacionales y detenidos por Israel. Entre 2022 y lo que va de 2025, las factureras eludieron al fisco más de 54 mil millones de pesos, reportó la Procuraduría Fiscal de la Federación. César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, será trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República por una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial. Alrededor de 300 profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur acordaron no regresar a clases presenciales hasta que cuenten con mínimas condiciones de seguridad. Hoy por la tarde presentarán su pliego petitorio a la Rectoría de la UNAM. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que propietarios de concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres estén obligados a garantizar el ingreso público a las playas.
Una a 16 de la tarde y con la información nacional regresamos a esta edición vespertina de RTV Morelos, espacio informativo de los medios públicos en la entidad. Y mire, el día de hoy, Fabi, estamos conmemorando el Día Mundial de la Sonrisa. ¿Con cuánta frecuencia tú sonríes y en qué momento?
Bastante, diría yo. ¿Sí? A reírnos por todo y para todo, ¿no? Ante todo, pues una buena sonrisa, una buena actitud que vaya acompañada, ¿no?
Así es, una buena sonrisa lo cambia todo. Así que mire, aquí le presentamos esta cápsula informativa.
Hoy celebramos una de las expresiones más universales, contagiosas y poderosas, la sonrisa. Cada primer viernes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Sonrisa, una fecha creada para recordarnos que, a veces, todo lo que necesitamos para cambiar un mal día es una sonrisa sincera. La iniciativa nació en el año de 1999 gracias a Harvey Ball, el creador del icónico Smiley Face, con la idea de promover la alegría, la bondad y los pequeños actos que hacen la diferencia. Expertos en salud mental afirman que sonreír no solo mejora el estado de ánimo, también reduce el estrés, fortalece el sistema inmune y crea conexiones más fuertes entre las personas. Una sonrisa puede abrir puertas, cerrar heridas o simplemente hacer que alguien no se sienta solo. Hoy, en las calles, en casa, en el trabajo o en la escuela, te invitamos a compartir una sonrisa, porque una sonrisa no cuesta nada, pero lo cambia todo.
A sonreír entonces ante las adversidades que pudiera estarle presentando la vida, siempre una mejor cara, ya lo podíamos ver, abre puertas, cierra heridas o simplemente pues alguien más se contagia y le hacemos el día, ¿no?
Claro, así tiene que ser, una buena actitud, una buena sonrisa, un buen abrazo. No sabemos cómo se encuentra la otra persona, así que hacer solidarios y hacer muy, muy empáticos. Y hablando de todo esto, que va de la mano, Juan Carlos, con tener una buena salud mental, de acudir con expertos, fíjense que en la máxima casa de estudios están tomando en cuenta mucho este asunto de la salud mental. Y Elizabeth Martínez, tú nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, Fabi. Muy buenas tardes a ti, a Juan Carlos, el auditorio. Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos anunciaron el reforzamiento de medidas de prevención y atención integral a las juventudes con énfasis en la salud mental y seguridad. La rectora de la máxima casa de estudios, Viridiana León Hernández, señaló que se mantienen atentos a lo que ocurre en instituciones hermanas como el reciente caso en el CCH de la UNAM, donde se registró un hecho violento, y lo que sucedió hace unos días en el edificio de turismo, donde un grupo de estudiantes subió a la azotea del edificio, que aunque no pasó a mayores, pues fue una señal de alerta. Entre las acciones inmediatas destacó la creación, la reactivación de protocolos, la creación de una subcomisión especial de seguridad para nivel medio superior y la aplicación en octubre de un diagnóstico integral de salud mental dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Esta última empezará la próxima semana, pues donde buscan tener un diagnóstico de qué problemáticas pudieran tener los estudiantes. Escuchemos parte de lo que comentó la rectora de la máxima casa de estudios.
Hemos reactivado protocolos, están en conversaciones, en diálogos, todo lo que son los directores de nivel medio superior. Estaremos reactivando la comisión de seguridad, pero es una subcomisión especial para el tema de media superior. Y bueno, con la situación que pasó el día de ayer, que no pasó a mayores, que fue en el marco de un tema de curiosidad y entendiéndose ella, la estudiante, los estudiantes, como un tema de diversión, no pasó a nada, pero eso siempre nos pone nuestras alertas para mejorar, ¿no? Entonces estamos ya en la conversación con directores y directoras para refrendar, reforzar todas las medidas de seguridad, pero sobre todo las conversaciones con
la rectora de la universidad. Señaló que pues estarán trabajando de manera conjunta con todas las áreas de la universidad, esto con la finalidad de dar prioridad a los estudiantes y que pues se eviten hechos como los que se han suscitado recientemente. Hasta aquí la información, Abby, Juan Carlos, auditorio.
Y como siempre, muy puntual y precisa, muchísimas gracias, Elizabeth Martínez. Una información relevante, Juan Carlos, por donde le podamos ver, pero que también se trata de un trabajo integral. Las autoridades están haciendo lo que les toca, pero también nosotros como padres de familia hacer lo propio de estar en constante comunicación con los nuestros.
Y en este caso los jóvenes sí se identifican como que algo está cambiando en su interior, sí, que no pues están bien, acudir sobre todo a las pues instancias correspondientes, sí, a los psicólogos, los psiquiatras, quienes ya tienen algún historial mucho más amplio. Pues es importante hoy hablar de salud mental y enhorabuena por la Máxima Casa de Estudios, que está poniendo también el ejemplo, sí, tratando este tema que pues todavía hace algunos años no podría tratarse o ni siquiera también se le ponía una especial atención, ¿no? Y todo ello, claro, para evitar situaciones como las ocurridas en el CCH Sur allá en la Ciudad de México, que fueron lamentables. Sí. Vámonos ahora a otra información, porque mire, a unas semanas de la instalación de cámaras de videovigilancia ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el transporte público, con apoyo de los concesionarios, la rectoría y por parte también de las autoridades estatales, ¿cómo ha avanzado la estrategia de acuerdo a la Federación de Estudiantes de Morelos? Bueno, han reportado que afortunadamente no se han registrado incidentes graves y que las y los estudiantes se sienten seguros y acompañados con la instalación de estas cámaras de videovigilancia en el transporte público, en lo que corresponde al derrotero de la Ruta 13. Adriana Guadarrama Salgado, presidenta de la FEUM, señaló que las cámaras han funcionado como un elemento disuasivo, especialmente en casos de hostigamiento hacia mujeres, y que aunque por ahora no cuentan con cifras concretas, la percepción general es positiva. También la FEUM busca ampliar este proyecto a otras unidades académicas y municipios, como por ejemplo Temisco, Puente de Ixtla, Jojutla en la localidad del Jicarero, y en Huitzilac en la localidad de Tres Marías, donde ya se realizan gestiones con autoridades y transportistas locales.
Nos encantaría y nos interesa que se pueda replicar en otros espacios, en otros municipios también en donde tenemos nuestras escuelas. Estamos trabajando las gestiones para ver de qué manera podemos sumarnos y que se pueda llevar a cabo, buscando la comunicación con los transportistas que tengamos que platicar para que pueda llevarse a cabo. Afortunadamente aquí en el campus los transportistas pues han sido siempre muy abiertos a colaborar con nosotros y eso nos permitió avanzar el proyecto mucho más rápido. Estamos procurando que eso se pueda realizar también en las demás zonas del estado. Estamos hablando de la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, de el municipio de Puente de Ixtla, la preparatoria número 5, en Jojutla, los transportes que llegan a la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, y en Tres Marías, pues estamos avanzándolo, son muy pocos los transportes que llegan hacia la preparatoria que tenemos allá, pero que veamos con el ayuntamiento también de qué manera se puede llevar
a cabo. Y también el Tribunal Unitario de Justicia para adolescentes está haciendo lo propio para reforzar este tema de las juventudes y a través de talleres, de ferias que acercan a los municipios. Es el caso de Huitzilac, en el poblado de Tres Marías, en donde acercaron una serie de actividades. Durante 4 días, la Escuela Mariano Escobedo, en esta zona de Huitzilac, fue sede del encuentro TUGPA, un esfuerzo en conjunto con el municipio enfocado en la prevención de la violencia, el consumo de drogas y la promoción de la educación entre niñas, niños y adolescentes. El programa concluyó con ferias educativas, conferencias, mesas de trabajo y un rally cultural, con la participación de instituciones como la UTES, la UPEMOR, la Comisión de Derechos Humanos, Bomberos de Cuernavaca, asociaciones locales y organismos de salud, comentó Teodoro Rivera Ortiz, director de la secundaria general Mariano Escobedo de Huitzilac. Entre los temas abordados por los estudiantes estuvieron la Escuela Real, Salud, Redes Sociales, Igualdad y Tecnología. El evento se replicó simultáneamente en otras escuelas del municipio, incluyendo primarias, telesecundarias y la preparatoria local.
Violencia, drogas son temas generalizados, desgraciadamente, no solo en nuestro estado, en el país en general, probablemente en el mundo. Pero nosotros abonándole un poquito a que nuestros chicos, en vez de dedicarse a ese tipo de actividades o distraerse de esa manera, pues se distraigan de forma positiva con cosas, con actividades que les beneficien para toda su vida.
Y es lo que decíamos, Juan Carlos, las autoridades están haciendo lo que les corresponde ahí en las aulas, en las instituciones educativas, para socializar este tipo de temas que son relevantes. Ahora mismo lo que decían de las redes sociales, de cómo interactuar ante una nueva era digital en la que se encuentran estas nuevas generaciones y cómo evitar a lo mejor el acoso desde estas plataformas, ¿no?
Y que de alguna manera también incluye a docentes, son ellos quienes están mucho más cerca muchas veces de los alumnos y bueno, pues hay esta interlocución entre estudiantes y alumnos y de ahí pueden también detectar pues algunas situaciones de riesgo. Así que bueno, también ahí la participación de los docentes es importante. Y de los temas preventivos en materia de seguridad, vámonos ahora a los temas preventivos en materia de salud que también se están llevando a cabo en las escuelas. Porque mire, en Tlaquiltenango, la escuela de atención infantil número 2, César Uscanga, de este municipio, perteneciente al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, llevó a cabo este viernes la sanitización del plantel educativo ante la posible presencia de casos de Coxsackie. De acuerdo con padres de familia, desde el pasado viernes empezaron a observar síntomas en al menos 8 menores de edad, por lo que el día jueves, 2 de octubre, en reunión acordaron sanitizar el plantel para evitar más casos. Ante esta situación, los profesores se han organizado para iniciar también labores de limpieza y desinfección y sí, el próximo ya lunes 6 de octubre van a regresar a clases de manera regular. El plantel se ubica en la avenida Lázaro Cárdenas número 9, Colonia Presidentes, allá en la zona sur del entidad. Pues ahí entonces las acciones preventivas en esta materia para evitar pues la propagación de estos casos.
Claro, ahí está la información y mire, esta tarde queremos agradecer a todas aquellas personas que están interactuando con nosotros a través de las plataformas digitales. Síganos como RTV Noticias Morelos, estamos ahí compartiéndole a lo largo del día la información oportuna en el ámbito estatal, nacional e internacional y también que comenten y que compartan la transmisión que ahora mismo estamos realizando en estas plataformas del Canal 15 y de RTV Noticias Morelos. Vámonos a la pausa, es breve, ya regresamos.
Cuando vas al volante, ¿piensas en los demás? ¿En la señora que cruza con su nieto? ¿En el joven que va en la bicicleta? ¿O en la niña que va en camino a la escuela?
Todos compartimos el camino y todos tenemos derecho a llegar con bien.
La cultura vial empieza con algo simple, el respeto. Respetar el alto, respetar los cruces peatonales, respetar a quien va más lento que tú.
Usa las luces direccionales. No uses el claxon como si fuera tu desahogo. No te estaciones donde alguien necesita pasar. Conducir no es solo mover un vehículo, es ejercer una responsabilidad y ser ejemplo para quienes vienen detrás, en el asiento trasero, en el lugar de tus hijos.
La cortesía también salva vidas. Sé parte de la solución. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
We'll be right back.
día de hoy, el dólar se sitúa en 18 pesos con 39 centavos, mientras que el tipo de cambio respecto al euro es de 21 pesos con 60 centavos y la libra esterlina llega a 24 pesos con 79 centavos. La mezcla mexicana de petróleo se vende en 57 dólares con 56 centavos por barril.
1:30 de la tarde con la información financiera. Regresamos a esta edición vespertina de RTV Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y mire, lo que ha ocurrido en el estado de Morelos es el cuarto Festival de Maíces Nativos Morelos 2025. Ha comenzado el día de hoy en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca con la asistencia de bastantes personas y también productores, así que si usted pues es fan de este grano tan básico para la alimentación de nuestro país y por supuesto en el estado de Morelos, pues dése una vuelta, usted va a poder platicar con productores que todavía pues conservan este cultivo en la entidad y lo hacen pues de manera eficiente. En representación, mire, de la gobernadora Margarita González Saravia, bueno, estuvo presente en la apertura de este festival el jefe de la oficina de la gubernatura, Héctor Javier García Chávez. Y mira, aquí tenemos la información.
En la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca se realiza el cuarto Festival de Maíces Nativos de Morelos, una gran fiesta en la que participan productores provenientes de diversos municipios del estado. En representación de la gobernadora Margarita González Saravia, el jefe de la oficina de la gubernatura, Héctor Javier García Chávez, realizó un recorrido por cada uno de los módulos de venta. La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres, destacó que este tipo de eventos permiten dar a conocer a la población qué tipos de maíz nativo hay en la entidad y cómo es que se ha logrado su conservación.
Indígena de Bolivia, y que justamente en este festival, que es el cuarto festival de maíz nativo, fue el país invitado Bolivia, porque necesitamos hacer internacional este gran movimiento del maíz. Este gran movimiento del maíz, claro que nos convoca al estado de Morelos, porque tenemos muchos pueblos originarios que son los que se han encargado de recuperar esa semilla. Y desde la época prehispánica, de generación en generación, se han encargado de ir transmitiendo los conocimientos y los saberes. Y que esas semillas son un valioso patrimonio biocultural de la humanidad.
Ante productores provenientes de diversas localidades, la funcionaria estatal afirmó que se han entregado apoyos a quienes se dedican a la siembra de maíz.
Comentarles que nuestra gobernadora, si ustedes se acordarán, en el tercer festival que fue el año pasado, está tan interesada en el tema del maíz que fue uno de los primeros eventos a los que ella acudió. Y nuestra gobernadora les dijo a los productores de maíz nativo que les iba a apoyar y empeñó ahí su palabra y honrando el compromiso, estimado amigo y jefe de oficina de la gubernatura, Javier García, quiero que le comente a la gobernadora que estamos honrando su palabra en esta festividad. Porque desde esta semana, que es la semana del maíz, se están entregando apoyos para los productores. Vimos aquí una representación de los productores, pero se entregaron apoyos económicos para los productores que siembran maíz.
Este evento se vive con gran alegría y se ofrecen a la venta diversos productos elaborados con este grano. Con información de Adriana Monge, RTV Noticias.
Y si a usted no le da tiempo de acudir hoy a la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca, mañana estarán en Tlayacapan. Así que bueno, si usted radica allá en la zona oriente, dése una vuelta y platique con los productores. También consuma lo local, ya que hay muchos derivados del maíz que también están a la venta.
Sí, que vaya, es fin de semana y además el consumo local siempre será fundamental allá en este pueblo mágico. Aproveche en Tlayacapan. Vamos, mientras tanto, Juan Carlos, a otros asuntos que le dimos a conocer en su momento, de hecho, el día de ayer. Esta armonización que se busca desde la Federación para el Estado con una ley integral del transporte que busca modernizar este servicio que los morelenses lo requerimos, porque diariamente usted seguramente pues va y utiliza el transporte. ¿Y cómo están las unidades? Seguramente usted lo que busca también es que sean mejores condiciones. Bueno, el gobierno del estado también está en ese asunto y sobre este tema opinó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra en Morelos, Eduardo Medina Carvajal, afirmó que es urgente actualizar el tema del transporte en Morelos, por lo que celebró que el Ejecutivo Estatal haya presentado ante el Congreso local local una iniciativa en esta materia. Calificó como positiva la posible implementación del cablebús, principalmente en zonas como Plan de Ayala, Cibac y Avenida Cuauhnáhuac. Refirió que de considerarse necesario, el sector empresarial podría participar en las mesas de diálogo para consensuar esta propuesta que actualizará el marco normativo en materia del transporte.
Yo creo que es importante ver de qué manera podemos agilizar el tráfico de los autos. Entonces yo creo que cualquier propuesta que venga, cualquier propuesta que se pueda hacer, yo creo que es importante. Todas las avenidas creo que ya tenemos un tráfico bastante importante en el cual ya nos hace tardarnos muchas en la llegada. Entonces, sea morebús, sea cablebús, yo creo que sí es importante que se vaya viendo algo para poder hacer mejor el tránsito vehicular. Y ya ves que lleva años, yo creo, buscándose precisamente este beneficio. Entonces, obviamente, yo creo que sí, vuelvo a repetir, sí que es prudente que se verifique, que se haga, obviamente, con un estudio, con un análisis previo para ver de qué manera es lo mejor.
Y ahí que nos dejen sus comentarios en las redes sociales, seguramente a ustedes les va a parecer también de una manera positiva, porque se requiere, antes que quizás un aumento al transporte, también echarle una manita de gato a todas estas unidades que ya incluso en su momento la propia jefa del Ejecutivo decía es fundamental que haya un trabajo integral para un mejor servicio en el transporte.
Así es importante entonces poder eficientarlo, hacerlo mucho más ágil y acorde a las necesidades actuales de la población. Mire, vamos a otros temas porque, jóvenes, si ustedes todavía no se han inscrito en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen hasta el domingo para hacerlo. Así lo han referido las autoridades encargadas en el fortalecimiento de este programa en la entidad, porque abrió sus bases para recibir inscripciones a este proyecto nacional y dar oportunidad de desarrollo a las juventudes, le decía, hasta el próximo domingo. Denise Molina, ella es encargada del plan en Morelos, informó que durante las primeras horas se reportó una gran demanda y a pesar de que aún faltan varios días para cerrar las bases, ya hay una gran cantidad de espacios ocupados, así que bueno, dese prisa. Sin embargo, informó que durante el sábado y domingo se van a realizar jornadas para acercar este programa a diferentes localidades de Morelos e inscribir a jóvenes a través de módulos, sobre todo en lugares alejados de las cabeceras municipales, así que también estése atento por si usted ve a estas caravanas llegar a su localidad.
Estamos por llegar ya a la meta, pero no se desesperen, acuérdense que se van abriendo y cerrando espacios, todavía tenemos hasta el 5 de octubre para que puedan seguir vinculándose. Recuerden que tenemos el mapa de focalización, el cual les indica a los chicos qué municipio está abierto, cuándo se abre y cuándo se cierra. También comentar que el día de hoy estamos en Tlayacapan, aprendiéndole la plataforma a los chavos, tenemos 50 espacios reservados para los chicos de Tlayacapan, para que vayan, y el lunes vamos a estar en Cuautla, y el viernes vamos a estar aquí en Cuernavaca, en Zacatierra. Para los chicos en Cuernavaca que no se han logrado vincular, vamos a abrir 80 espacios. Si nos acompañan ese día, ahí mismo les aperturamos plataforma.
Entonces, atentos a estas convocatorias. El lunes en Cuernavaca, 80 espacios, y esa misma semana en Cuautla. Así que hay que tomarlo en consideración.
Así es que participen. Vámonos ahora, Juan Carlos, al municipio de Tepoztlán. Y es que año con año los ayuntamientos tienen que entregar esta ley de ingresos al Congreso del Estado para saber, por ejemplo, si habrá o no incremento de impuestos. Y esto se le preguntó al alcalde de Tepoztlán, Perseo Quirós Rendón, que afirmó que su iniciativa de ley de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 no contempla aumento de impuestos o la creación de nuevos. El edil refirió que el ayuntamiento cumplió con la entrega en tiempo y forma de su ley, en la que contempla ingresos por 300 millones de pesos. Lo que sí afirmó es que se considera el cobro de la concesión de los locales del nuevo mercado municipal.
Lo único que hicimos fue incluir algunos temas que no habían sido incluidos el año pasado, como temas del mercado municipal. Ya se estarán haciendo los cobros del mercado municipal y ya se estará lanzando en próximos días justamente la convocatoria para la asignación de concesiones para el mercado municipal, y justamente vienen esos cobros. El monto más bajo son 30 UMAS al año, que en realidad es poquito, son por ahí de los 3 mil pesos, y el monto más alto son las 50 UMAS al año también, que tampoco es un monto muy alto por la concesión de un local dentro del mercado. Son lo que estamos calculando para el próximo año son alrededor de 300 millones de pesos.
Entonces, y entonces Tepoztlán cumplió, pero habrá que ver el resto de los municipios, sí, cómo entregó esta ley de ingresos y cómo trabajarán para el próximo año, para el 2026, si habrá o no impuestos, por ejemplo, en la capital del estado, en la zona oriente o en la zona sur. Ya le estaremos dando cuenta.
Ya le estaremos dando cuenta. Y vámonos a otros temas que tienen que ver con esta reforma a la ley de amparo, la cual fue analizada, discutida y también enriquecida por diversos sectores en el Senado de la República, que recientemente pues también la hizo algunos ajustes a la misma. Y bueno, también esta situación ha desatado una pues inconformidad entre algunos pues que saben precisamente de leyes sobre la retroactividad y el prejuicio que podría haber para algunas personas que ya cuentan con esta figura. Bueno, al respecto, el tema llegó hasta la mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque ahí el coordinador general de política y gobierno, Arturo Saldívar, participó para aclarar que la presidenta no va a apoyar disposiciones contrarias a la Constitución en la reforma a la ley de amparo, tras críticas a un artículo transitorio que podría interpretarse como retroactivo. Saldívar precisó que las suspensiones y resoluciones ya firmes no se modificarán y que la norma debe aplicarse únicamente a procesos futuros, a procesos nuevos. Ante la confusión generada por la redacción del transitorio, el Ejecutivo solicitó al Legislativo modificar el texto de manera clara y pedagógica para evitar interpretaciones indebidas. Vamos a escuchar.
Que se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. La regla general es que cada actuación en un juicio se rija por las leyes vigentes en el momento de esta actuación. Entonces, no hay problema, no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado, y esto creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto.
Y mire, entre los beneficios que traería esta ley de amparo para las y los mexicanos sería, por ejemplo, que podrían realizarse en línea ya esta figura, ¿qué? O también la obligación que los jueces emitan sentencias en un plazo no máximo a 60 días.
Está muy interesante. ¿Usted qué opina? Participe con nosotros. Y mientras esperamos sus comentarios, también es momento de saludar a todas aquellas personas, Juan Carlos, que también nos escuchan en las frecuencias de los medios públicos. Las frecuencias correctas son 102.9 de FM y además del 100.5 Cañaveral allá en la zona sur del estado, o 90.9 FM por allá por la zona de Yautepec. Muchísimas gracias por su preferencia, por permitirnos acompañarle camino a cualquier actividad que usted esté llevando a cabo en estos momentos. Maneje con mucha precaución. La pausa es breve, ya volvemos con más noticias.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
Nacionales. A nivel mundial, el número de incendios forestales aumentó notablemente en frecuencia y coste en los últimos 40 años. Los siniestros se concentraron en el Mediterráneo y en los biomas de coníferas templados. China rechazó las investigaciones antidumping iniciadas recientemente por México contra varios productos de fabricación del país asiático y anunció la apertura de un procedimiento propio sobre barreras comerciales e inversiones. Autoridades de Venezuela denunciaron que al menos 5 aviones de combate estadounidenses sobrevolaron cerca de aguas venezolanas al norte del estado de La Guaira. México afirmó ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es intolerable y llamó a la comunidad internacional a detener y revertir la crisis en el enclave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó a Hamas hasta el próximo domingo a las 18 horas tiempo de Washington a aceptar el plan de paz en la Franja de Gaza.
Una 46 de la tarde con la información internacional. Regresamos a esta edición vespertina de RTV Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y mire, quienes están de fiesta allá en la zona sur del estado son los estudiantes de la escuela Enrique González Aparicio. Pues está cumpliendo sus primeros 50 años y lo hicieron y celebraron de esta manera.
Desde la explanada del IMSS de Zacatepec inició el desfile conmemorativo por el 50 aniversario de la Escuela Secundaria Enrique González Aparicio, EGA, de Zacatepec. La batucada de los alumnos y los maestros jubilados encabezaron los contingentes en el que participaron 1.200 estudiantes, 97 docentes y administrativos. Este día, la directiva de la escuela programó encuentros deportivos y un acto cívico. Los docentes jubilados Romana Muñiz Hernández y Isabel Rojas Rodríguez compartieron lo que representa para ellos ser parte de este plantel educativo.
Trabajé desde 1976 al 2006. Representa mucho orgullo porque pasaron por nuestras manos muchas generaciones. Muchas. Y ahora me da gusto ver a muchos profesionistas que estudiaron en la EGA.
Sí, sí. Empezamos a trabajar desde que empezó la escuela, y se cayó la escuela y ahorita está nueva y no he regresado.
Me siento muy contento, sí, muy contento después de tantos años y volver a estar cerca de muchachitos que están estudiando y cerca de mis compañeros jubilados.
El desfile finalizó en la explanada Emiliano Zapata con un acto cívico. Con información de Betty Palacios, RTV Noticias.
Pues enhorabuena para todos aquellos alumnos y egresados de esta escuela tan emblemática allá en la zona sur de la entidad.
Así es, 50 años que ya han transcurrido, nuestra admiración y respeto también para los maestros, los docentes de esta institución y para los alumnos que bueno ya ahí tienen esta encomienda de continuar con sus estudios. Y vamos mientras tanto a platicar, ya que estamos hablando de temas educativos, Juan Carlos, de lo que sucede en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ese pronunciamiento que se da desde el sindicato para el nombramiento de qué. Bueno, le compartimos a usted que en las próximas semanas el Consejo Universitario de la UAM podría tomar una decisión para nombrar al encargado o encargada de la Unidad de Atención a Víctimas y al titular de Procuración de Justicia dentro de la máxima casa de estudios. El líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Mario Cortés, reveló que para el primer cargo ya existen al menos 4 candidatos, de donde habrá de elegirse a un titular. Señaló que el proceso está en curso y que es competencia de la rectoría y el consejo universitario elegir el mejor perfil para que estas áreas puedan servir a la comunidad universitaria. Vamos a escuchar lo que dijo el líder sindical.
Son como 4 o 5 personas todavía que se, bueno, se han entrevistado también, me parece, ya con la rectora, algunos, no todos, pero bueno, esperemos también sacar el mejor perfil, ¿no? Para poder, les decía, pues tener condiciones en la universidad, tanto en la cuestión de la seguridad como en la de la justicia, poder atenderlo. Bueno, está la licenciada por ahí, los nombres, la licenciada Quijano, está la licenciada también Angélica, está la licenciada Daphne también por ahí, como unos prospectos que están siendo considerados, ¿no? Entonces, les digo, ya en firme, pues solamente como es un menester del Consejo Universitario, la rectora es la que podría determinar eso. Yo tengo mi jurisdicción como sindicato y mi contrato colectivo respalda a los trabajadores académicos.
Vamos a estar al pendiente entonces de lo que suceda con estos nombramientos que son fundamentales para la atención de víctimas.
Miren, en otros temas, hablando de las áreas naturales protegidas de orden federal, se ha hecho una revisión para analizar si algunas de ellas pues han incrementado su número de personas invasoras. Recordemos que también hace algunos años se presentaron pues unas situaciones similares en algunas de estas áreas naturales protegidas a nivel federal. En comparación con otros años anteriores, no se han reportado invasiones en estas áreas naturales protegidas de orden federal, afirmó el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a Marco Antonio Castro Martínez. Señaló que se realizan trabajos de restauración en aquellas zonas donde hubo asentamientos irregulares. Recordó también que en el estado las principales áreas protegidas federales son el corredor biológico Chichinauzin, el Parque Nacional El Teposteco, la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla y las Lagunas de Zempoala.
No, en cuestión de invasiones ahorita ya no se han detectado, justamente las que se tenían registradas se están atendiendo para hacer labores de restauración en estos espacios y que sobre todo pues la población que se encuentra pues también tenga la sensibilidad y la conciencia de que se encuentra en un espacio natural que brinda servicios ambientales indispensables, sobre todo en esta parte de Morelos que hablamos de que son zonas de montañas con alta captación del agua y que esto permite que pues ahora sí beneficiemos todos los ciudadanos. Bueno, colaboramos con el gobierno del estado y que sabemos que también ellos están en esta misma encomienda de hacer todas las labores de recuperación y restauración del espacio. Aquí es muy importante que la ciudadanía comprenda pues, justamente dónde se encuentran y cómo es que...
Y es viernes, inicio de fin de semana. ¿Qué mejor que la sección En Tus Zapatos con nuestra querida Silvina Vega? ¿Cómo estás, Silvina? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fabi, Juan Carlos. Un gusto saludarlos. Y sí, viernes En Tus Zapatos. Y hoy quisimos mostrarle al público todo el equipazo que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión, sobre todo, pues, cada área. Esta vez será primera parte, ya el próximo viernes estaremos viendo segunda parte, pero los invitamos a conocer cada trabajo que se realiza para que todo lo que ustedes ven a través de nuestra señal sea posible. Vamos a verla. En esta emisión nos ponemos los zapatos de todo un equipo de profesionales que hacen posible un medio público. RTV Morelos. Cada programa, cada emisión y cada transmisión es el resultado del trabajo coordinado de un gran equipo que día a día construye una señal plural, incluyente y cercana a su audiencia. Para conocer más sobre cómo se organiza este esfuerzo colectivo, empecemos desde la Coordinación General de RTV Morelos. Les presento a la licenciada Alejandra Flores, coordinadora de RTV Morelos. Ale, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina y platicarle a todo el público lo que se hace aquí, todo el trabajo, tanto de administración como coordinación.
Pues muchas gracias, bienvenidos a esta, la oficina de la coordinación de RTV Morelos. La verdad es que aquí es de donde nace todo lo que ustedes pueden ver en sus casas, en la pantalla de televisión o pueden escuchar en las estaciones de radio. Por ejemplo, acabamos de pasar la del 15 de septiembre, pues requirió varias reuniones de trabajo, de planeación, de organización, de armar la escaleta, muchas horas de trabajo que requieren, y aquí es donde nos reunimos con los directores, pero también con diferentes áreas del instituto, tanto administrativas como operativas, como noticias, como televisión, como radio, y bueno, pues aquí nos toca coordinar, ¿no? Como dice el cargo, es coordinar, coordinamos los trabajos de gente tan talentosa que hace magia para que llegue productos y proyectos de calidad hasta sus hogares a través de la pantalla de televisión y a través del canal 15, Silvina.
Cada transmisión en vivo es fruto del trabajo y la coordinación de un gran equipo técnico y de producción. Cada lunes, desde las 6 de la mañana, las unidades móviles de RTV Morelos salen a cumplir con la misión de llevar hasta los hogares la conferencia semanal de la gobernadora de Morelos. En este momento ya está todo listo para que inicie la conferencia de prensa y para ello se requiere un ingeniero de audio, que es nuestro amigo Rolando Flores, un ingeniero Aldo Bautista, que es el switcher, la dirección de cámaras, que es nuestro director de televisión, Jesús Bustamante, y un operador de video, que es el ingeniero Raimundo Lugo, que hace posible esta transmisión completamente en vivo.
Terminado la cortinilla, entramos. 5, 4, 3, 2, 1. Prendido 2 para hacer tu acercamiento. Vamos a 4.
Ábrete un poco.
Pues una transmisión en vivo realmente comienza tiempo antes de incluso llegar a la ocasión. Es un trabajo de revisar a dónde vamos, revisar las condiciones, revisar temas eléctricos, revisar por dónde va a pasar el cableado, revisar cómo se van a emplazar las cámaras. Es un trabajo muy en conjunto con televisión para que la parte creativa de televisión y la parte creativa de ingeniería puedan lograr el resultado, ¿no? Que es como lo va percibiendo tanto el productor en su mente como nosotros con la parte técnica, y lograr sacar esa imagen que los productores, que nuestra coordinadora tienen en la mente, lo que quieren ver. Entonces, queremos que se vea así, queremos que se vea de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso le corresponde a ingeniería. ¿Qué es lo que va a ver? Es lo que corresponde a tele. ¿Cómo se va a escuchar? Le corresponde a radio. Entonces, es un trabajo en equipo muy bonito y donde muchas personas están involucradas para llevar a las pantallas o a las televisiones una transmisión bonita, una transmisión de calidad, que se vea y se escuche bien.
En este momento ya terminó la conferencia de prensa y todavía los compañeros, hay que desmontar todo el equipo. Se pudieron dar cuenta que son ingenieros, técnicos, camarógrafos, que tienen que hacer todo esto posible para llevar hasta sus pantallas eventos tan importantes como es la conferencia de prensa. Pero eso no es todo, porque hay muchísimas áreas que conocer en el Instituto Morelense de Radio y Televisión y quiero que me acompañen. ¡Vamos! Solamente una parte de lo mucho que tenemos aquí de gente muy talentosa y profesional.
Así excelente. Es. Muchísimas gracias, Silvina. Te vemos el próximo viernes.
Gracias. Bonito viernes.
Y es momento del resumen de los hechos más importantes que hemos compartido hasta el momento.
La tarde de este jueves, personal de la Guardia Nacional detuvo a dos hombres que viajaban en un tráiler sobre la carretera Cuernavaca-Cuautla a la altura de Yautepec. El vehículo transportaba miles de litros de diésel. Ambas personas fueron entregadas a la Fiscalía General de la República. En Amacuzac, 9 viviendas de las calles Benito Juárez y Venustiano Carranza de la colonia Santa Cruz resultaron inundadas tras el desbordamiento del río Salado, resultado de las lluvias de la madrugada del jueves. Personal de Protección Civil local y estatal mantiene la ayuda a las familias afectadas. Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos anunciaron el reforzamiento de medidas de prevención y atención integral a las juventudes con énfasis en salud mental y seguridad. La rectora de la máxima casa de estudios, Viridiana León Hernández, señaló que se mantienen atentos a lo que ocurre en instituciones hermanas como el CCH Sur de la UNAM, donde se han registrado hechos violentos. En la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca se realiza el cuarto Festival de Maíces Nativos de Morelos, en la que participan productores provenientes de diversos municipios del estado. Autoridades afirman que se trabaja en la conservación del grano nativo. Y el Centro de Atención Infantil número 2, César Uscanga Uscanga, de Tlaquiltenango, llevó a cabo este viernes trabajos de sanitización del plantel educativo ante la posible presencia de casos del virus de Coxsackie.
Y con esta información nosotros le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde, Juan Carlos, porque nos vamos.
Nos vamos, pero los esperamos el lunes con más información en punto de la 1 de la tarde. No se pierda a las 7 de la noche la edición nocturna con Javier Omaña y Ana Lilia Mata. Y no deje de seguirnos a través de las redes sociales, en donde estamos compartiendo toda la información en tiempo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Mira por la ventana. ¿Ya viste el cielo hoy? Las nubes, los árboles, el sol. La vida no siempre grita. A veces sus regalos son silenciosos. Una pausa también es mirar lo que hemos dejado de ver.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
¿Por qué siempre salen más cuando llueven?
Muy buena pregunta, Frida. En temporada de lluvias, el agua se queda en charcos, cubetas o llantas viejas. Y ahí nacen los mosquitos que transmiten una enfermedad llamada dengue.
¿Entonces los mosquitos nacen del agua sucia y olvidada?
Exacto. Y aquí viene algo muy importante. Los humanos contribuimos a que exista el dengue cuando dejamos agua estancada y basura tirada. Pero también lo podemos detener cuidando nuestro entorno. Por eso, si cuidamos que no se acumule agua, logramos dos cosas muy importantes. Protegemos nuestra salud y la de nuestras familias y ayudamos al planeta, manteniendo limpio nuestro entorno.
¡Guau! O sea que si limpio mi patio y cierro bien los botes de agua, no solo evito mosquitos, también cuido la naturaleza.
Así es, Frida. Y recuerda, 1. Usa repelente al jugar al aire libre. 2. Ayuda a recoger la basura que pueda guardar agua. 3. Aprovecha la lluvia para regar las plantas, pero sin dejar charcos.
Sí se puede, niños y niñas. Podemos ser guardianes de la salud y del planeta.
Menos mosquitos, más vida para todos.
Dona Tierra Kids. Sembrando conciencia día a día. Yo soy Frida Contreras.
Yo soy Erika Lozano.
Esta es una producción de RTV Morelos.
Es hora de llevar el deporte al límite. Bienvenidos a Tiempo Extra, el programa donde la pasión, el análisis y la emoción se encuentran. Vive cada jugada como si fuera la última, aquí en Universal 102.9. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa favorito, Tiempo Extra, aquí con el Phil Gómez, el Pipo Campos, con mis buenos amigos Hugo Olvera y Orlando Lagunas. Bienvenidos sean, ¿cómo están?
Pues una vez más, ya concluyendo la semana, ya por fin, pues concluimos ya con el día viernes, un poco enfermos porque el clima sigue variando bastante.
La verdad que sí, ¿eh? Sigue variando y días que se ven muy soleados, nomás de repente sale las nubes y empieza a llover, amigos. ¿Qué, cómo están de su salud? Yo veo a Orlis un poquito...
de hecho, yo nomás voy a hablar.
Trae el mocaíno.
Sí, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? ¿Muy bien?
Estoy más bien. O menos. Sí, nomás voy a hablar en la introducción y en la despedida.
Muy bien.
Adelante. Yo ya estuve enfermo, ya me vengo recuperando. Y tú también estabas enfermo.
Sí, ¿no? Como
¿tú?
Que todos tuvimos nuestro momento enfermo, ¿no?
Él empezó.
Lo bueno es que...
Hugo empezó con la enfermedad.
Tal vez yo empecé a...
¿Me la fui contagiando?
A hacer la propagación, sí, por ahí, entonces...
Ya era, ahorita ya todos estamos enfermos, ¿no? Ya.
Así es. Y bueno, recordarles a la gente que tenemos números en cabina. Eso. Tenemos el 777-243-6201 y 777-243-6202. Allá el buen Alan Huesca detrás de la consola está listo para atenderlos, o también si los suyos son los mensajes de WhatsApp, los audios, pueden hacerlo al 777-350-8921. Les repito el número, 777-350-8921.
Así es, para que pidan un saludo, nos digan si están de acuerdo con lo que estamos opinando el día
una
de hoy.
Confesión, o si no, felicitaciones, una confesión, lo que quieran.
Lo que gusten, y también estamos en Facebook y en YouTube totalmente en vivo.
Totalmente en directo.
Estamos en vivo para que si quieren ver a tres guapos en la pantalla grande, pues se conecten y ya estamos ahí. También está don Héctor, ya aquí. Saludos, en cabina. Saludos a don Héctor, que está muy al pendiente del programa. Y pues tenemos bastante información deportiva.
Así es, pues muchachos, vámonos con las rápidas.
Las rápidas.
Gilberto Mora, la figura de México en el Mundial Sub-20.
Toluca se corona campeón en Campeones Cups.
Trionda, el balón que revolucionará el Mundial 2026.
Y bueno, amigos, ¿qué les cuento? Toluca sigue haciendo de las suyas, sigue demostrando por qué es el actual campeón de México, y esta vez lo hizo desde tierras norteamericanas porque le fue a ganar a Los Ángeles Galaxy allá el Campeones Cup 2025. Esto sucede porque pues Los Ángeles fueron campeones hace un año y Toluca lo es ahora este. Entonces se hizo esta copa para ver quién era el campeón de campeones y obviamente ganó el equipo de Toluca.
Como tenía que ser, ¿no? Digo, ya Toluca viene jugando con muy buen nivel desde que ganó la última liga mexicana. Digo, tal vez este año no sea tan fácil debido a que el Cruz Azul está en muy buen nivel.
¿Qué? Recordemos. El señor está muy enfermo porque ya está delirando.
Recordemos que el Cruz Azul está en los primeros lugares de la tabla, entonces... Ajá. No descartarlo, nunca descartar a la máquina.
Ok, pues ¿qué? Miren, yo no le voy al Toluca, pero lo que quisiera destacar es que es como de los pocos equipos mexicanos que sí le ganan a los equipos de Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Siempre en los equipos mexicanos quedan mal y perdemos ante los Estados Unidos, y en esta ocasión Toluca, a pesar de que pues ahorita no le está yendo tan bien, fue a Estados Unidos y le ganó al Galaxy.
Como el América, ¿no? Cuando quiso entrar al Mundial de Clubes.
No, o sea, que se lo dejaron en bandeja de plata y mira.
Aunque me duela, he de aceptar que sí, la verdad. La América ha decepcionado mucho en los torneos internacionales.
Sí,
¿no?
Sí, algo le pasa con Estados Unidos.
Siempre, con Estados Unidos y en cualquier competencia internacional.
Y creo que además Toluca viene en una racha muy buena porque en la liga pues ha promediado bastantes goles. No olvidemos aquel partido en el que le fue a meter 5 goles a Monterrey. Que gran partido, 5-2 quedaron. Y pues gracias a la figura de Alexis Vega, este mexicano que día con día demuestra por qué ya no está en el Club Deportivo Guadalajara, pero... la verdad es que qué bueno que la siga rompiendo en Toluca, qué bueno por la selección mexicana. Es un gran jugador y creo que esta segunda oportunidad le está sentando muy bien en el equipo de sus amores. También Paulinho por ahí, el delantero que sigue siendo figura y además es máximo goleador en esta liga en esta temporada.
¿Dirías tú que Alexis Vega se descarriló en Guadalajara?
Sí, yo creo que muchos mexicanos sucede muy común esto en Guadalajara, no sé qué.
Hay un mal, ¿no? Hay
no
como
sé
que
qué,
en Chivas.
Dicen que por ahí es la ciudad prohibida en donde existe cualquier tipo de situaciones y pues yo ya no hablo de más porque la verdad no desconozco ese tema y
no, pues sí, eso sucedió. Tenía fama de ser algo borracho, de verdad. Alexis Vega tenía esa fama.
¿En serio?
Sí, tenía esa fama y de hecho yo creo que fue de las cosas que más sorprendió de que llegara a Toluca y se redimiera.
Sí.
Ahí sí, tuvo sí que, le dieron su nalgadita, ¿no?
Tuvo que asentar cabeza y decir, si esta no es mi oportunidad, creo que ya no la va a ver. Este partido le fue muy bien porque a pesar de que pues el Galaxy abrió el marcador por medio de un penal, lo convirtió Diego Fegundés, y después en el descanso el técnico del Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, fue expulsado tras una fuerte discusión con el árbitro. Entonces,
siempre se anda peleando ese
señor. A pesar de que el Toluca no contó con su DT, pudo darle la vuelta al marcador, lo empató Nico Castro, el Galaxy le dio la vuelta de nuevo con un gol de Gabriel Peck, pero Toluca reaccionó y pues Franco Agustín Romero marcó el gol decisivo de la ventaja, y de esta manera fue pues campeón el Toluca allá en Estados Unidos.
Con gol de Fede Pereira, ya casi en los últimos minutos, ya cuando parecía que se iban a empate, llega este jugador y ándele, ganó el Toluca y pues felices.
Que es cuando duele un poquito más, ¿no? Cuando el partido está por terminar y te ganan en los últimos momentos, duele un poco más.
Duele para toda la vida. Sí. A nosotros nos ha pasado aquí en el equipo de RTV. Y, no, hombre, ya cuando tenemos la victoria asegurada en los últimos minutos,
nos dan la vuelta
y no.
¿Qué sucede? Es un tema que hay que platicarlo en conjunto, en equipo, y ver qué sucede. Además, les traigo unos datos muy interesantes porque les traigo estadísticas de cómo le ha ido en esta Liga MX al Toluca, marcando un promedio de 2,82 goles por partido, casi 3 goles por partido, y recibiendo 1.27, entonces un poquito de menos de 2 goles. Me parece que es una gran estadística porque recibe, pero anota el doble.
Así es un equipo con gol.
Sí, es un equipo con gol que a muchos equipos mexicanos les hace falta gol, incluido las Chivas.
Y ya ven que dicen que en la selección mexicana mayor hace falta gol, que no hay muchos delanteros, que no hay mucha ofensiva. Entonces, aquí en la liga están los delanteros, ¿no?
A ver, realmente un delantero mexicano como 9 en la Liga MX no tenemos más que el delantero de Cruz Azul, que fue convocado en los últimos partidos de selección. Y por ahí, tal vez, Memo Martínez del Pumas, que lo estuvieron convocando, pero no me convence mucho.
Y Henry Martin. No es como tal 9, pero como que podría dar las asistencias, ¿no?
Sí juega de 9 últimamente. Un y la selección 9. También lo ponen de 9, entonces vamos a ver qué sucede con este Toluca. Actualmente es el campeón. Yo creo que va, si no es campeón otra vez, va a llegar a una final, ¿eh?
¿Crees que llegue a las instancias? ¿No crees que le pase el mal del campeón?
Yo veo un Toluca Cruz Azul.
A la final.
Sí.
¿En qué momento llega
Cruz Azul? El señor quiere meter al Cruz Azul en todos lados. No, el señor hasta ya, en la Champions lo quiere meter, ¿eh?
Ya
el
Cruz Azul para Orlando es así como
es que
el máximo equipo.
La verdad es que ya la Liga MX le queda chiquita al Cruz Azul.
¿A poco?
Ya debería
jugar la Libertadores.
Hay datos, hay estadísticas que lo respaldan y lo avalan.
Pues bueno, nos vamos con ese comentario. Nosotros somos Tiempo Extra. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica. Del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx. Morelos. La tierra que nos une.
En México sabemos cómo hacer las cosas. Creamos, innovamos, chambeamos duro. En México hacemos de todo. Producimos ropa, maquinaria, electrodomésticos, computadoras, juguetes, autos, dispositivos médicos y muchísimo más. Ah, y además cosechamos los mejores aguacates y tomates del mundo. Confía en lo mexicano y apoya a la industria nacional. Lo hecho en México está mejor hecho.
Gobierno de México. ¿Sabías que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos trabaja para proteger tu voto y garantizar que tu decisión sea respetada en las elecciones locales? Brindamos certeza y garantizamos la voluntad de las y los morelenses expresada en las urnas.
dictando sentencias apegadas a la legalidad y a los principios que rigen la materia electoral. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Fortalecemos la democracia.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
El futuro es universal. 102.9.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Estamos de regreso en Tiempo Extra, son las 2:15 de la tarde y gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, muchas gracias por sus comentarios, los estamos leyendo también a la gente que nos sigue en YouTube, muchas gracias por escucharnos y también vernos, a la gente que nos escucha a través de su automóvil, en su oficina, en su casita también, gracias a todos ellos por sintonizar Universal 102.9 y oigan, antes de continuar con la información,
claro.
Déjenme decir algo. Bendito sea la tuerca del tornillo, del rin, del camión que llevó el cemento donde construyeron el hospital donde nació Gilberto Mora, amigos.
Así es, oh, es probable que ya haya nacido una nueva estrella.
Así es, ojalá. Este jovencito de 16 años que sigue brillando en esta sub-20, en esta selección llena de jóvenes talentosos también, que sí. La mayoría lo platicábamos que está jugando ya en primera división. Y qué talentazo el de este niño. Entonces, creo que aspira a grandes cosas y sigue en este rumbo, en esta carrera. Si no conoce el alcohol, si no conoce otras cosas, creo que le va a ir muy increíble.
Si no se junta con Alexis Vega.
También. Que no se junte con nadie de Chivas, por favor. Que no lo contrate el Guadalajara, porque si no,
se va a echar a perder. A ver, yo creo que también, después del Mundial, obviamente tiene que reportar con Xolos, pero ya el siguiente año yo creo que ya no lo vemos aquí en México.
Sí.
¿Qué opinan ustedes?
Yo digo que a lo mejor y... Bueno, depende qué le ofrezcan. Es que a veces también depende mucho de la mentalidad del jugador, ¿no? O sea, si el jugador de verdad aspira más, creo que va a buscar irse a Europa, pero también con una buena propuesta. Que sí. Algo que justo comentabas era que había visores también en el partido de España contra México. Y ya se venía hablando del rumor de que está el Real Madrid interesado en Gilberto. Entonces... yo hasta te solté el comentario de que pues ojalá que no se lo lleven al Madrid Castilla, porque normalmente se llevan allá los jóvenes, pues digamos que es como un laboratorio ahí, están uh-huh. experimentando con ellos, o con tal de que no lo tenga otro equipo fuerte, o sea, es de ellos, pero se lo prestan a otro equipo de España.
Sí, así es.
También hay que esperar cómo le va a México en este Mundial, uh-huh. ¿no? Porque a lo mejor ya le echaron el ojito, pero si México no pasa a la siguiente fase, siento que como que va a perder el interés de Europa o de los visores que están ahí. Entonces, si México avanza a la siguiente ronda, a octavos y de ahí a cuartos, y empieza a hacer buenas actuaciones y más Gilberto Mora, que ahorita tiene bastante gol y mucha participación en la ofensiva, siento que ahí sí podría aspirar ahora así a grandes ligas, ¿no?
Así es, y les recordamos justamente cómo se encuentra México actualmente en su clasificación. Marruecos tiene 6 puntos, es la sorpresa de esta tabla. Dos victorias contra Brasil y contra España, entonces rivales
grandes, ¿eh?
Rivales fuertes. México se queda con 2 puntos, actualmente es el segundo de la tabla, o sea, es decir, si ahorita se acabara la clasificación, México avanza, pero cada un partido.
Pues ya que se acabe, ¿no?
Ya
para qué queremos ver los demás partidos, ¿ya?
Brasil y España se quedan con 1 punto y pues aquí lo importante va a ser qué necesita México para clasificar en la siguiente ronda. Es muy sencillo.
¿Qué le falta a México? A ver.
Es muy sencillo, solamente sacando la victoria contra Marruecos asegura el segundo lugar en la tabla.
¿Segundo lugar?
Ah, sí. Suena difícil, suena complicado, pero tomando en cuenta que Marruecos ya está clasificado, puede que haya por ahí un movimiento en el plantel titular y no salgan con titulares, pero va a estar complicado.
O puede que a lo mejor salgan un poquito más confiados.
Exacto.
México se agarre de eso y digo, al final, los de Marruecos ya no tienen mucho que perder. Ya prácticamente afianzaron su boleto a la siguiente fase.
Sí. Porque además con el empate México no aseguraría un lugar, porque si Brasil o España, ya sea cualquiera de los dos, llega a ganar, suman 4 puntos. Ajá, y México se quedaría con 3, entonces quedaría como tercero de la
tabla. Yo les decía, o sea, México le conviene solo un empate, 2, ya es peligroso.
Ya era peligroso, ¿no?
Se complica la tabla, se complica la clasificación, pero vamos a ver cómo le va a este equipo.
¿Ustedes creen que Marruecos sea mejor equipo que España y Brasil? Porque, o sea, me sorprende cómo Marruecos sí le pudo ganar a Brasil y a España, y México apenas sí le pudo sacar el empate.
Que recordemos que, o sea, Marruecos, digamos que está agarrando mejor nivel, porque incluso en las selecciones grandes, en el Mundial de Qatar, uh-huh, llegó a circunstancias lejanas. Muchas veces gracias a su portero Bono.
Sí, sí, sí.
Porque hasta que no llegó Francia y lo sacó, fue hasta ese momento donde Marruecos seguía avanzando. Entonces sí, se topó con Francia y ahí pues topó con pared.
A lo mejor Marruecos ya está haciendo bien las cosas en el fútbol y ya quiere ser de las potencias. Y ahorita lo estamos viendo que está haciendo la sorpresa, que le está ganando a equipos fuertes. Entonces veamos este partido México contra Marruecos. Ahí se va a definir el nivel futbolístico que tiene tanto México, que ahora sí se va a enfrentar a uno de los más fuertes que tiene esta tabla,
sí,
como Marruecos. También va a ver con México cómo reaccionan las cosas. Imagínate que Marruecos ve a México como un rival fácil y le gane así bien sencillo. Sí. Sería una tragedia totalmente.
Que como van las cosas, sería lo más lógico que otra vez gane Marruecos, ¿no? O sea, obviamente no queremos que eso pase, pero pues digo, ya enfrentándose a un España, un Brasil, que eran pues dos selecciones contendientes a avanzar a circunstancias lejanas, o uno esperaría que ahorita se estén peleando ellos dos el primer y el segundo lugar.
Sí,
y están peleándose el tercero y el cuarto ahorita. Entonces, pues habrá que ver cómo les va a México con Marruecos. Obviamente no quiere decir que porque Marruecos ya le ganó a España y a Brasil, México no pueda. Definitivamente. Exacto. Puede. Y disfrutamos mucho del partido, ¿no? Que recientemente lo vimos en vivo. México no se rindió. Sí, estuvo sacando la casta en muchos momentos.
Sí, hubo muchos momentos donde México pareciera que iba a ganar el partido. Tuvo mucha llegada, mucho toque. Tiene visión, tiene mucho compañerismo, siento yo. Mejor que la selección mayor. Y solo fue por el penal que provocó la selección a España. Para mí no era tanto penal. Lo estuvieron analizando en el VAR y al final decidieron que sí era penal. Desde ahí va perdiendo México 2-1 y aparece el poderosísimo Mora, que es el que estamos hablando, que es muy bueno y tiene mucha ofensiva.
Marcó el empate justamente. Gilberto Mora fue quien nos regaló el empate y que México siguiera vivo para estas circunstancias. Y aún así se les vio que con ese segundo gol se les veía hambre todavía. Luego, pon tú un lapso de unos 3-5 minutos que todavía buscaron el tercer gol. Pero algo pasó, que el resto ya, la rectita final, justamente se apagaron un poquito y ya nada más era defender con que no cayera el gol, ¿no?
Exacto, como que al final dijeron, pues yo creo que con el empate estamos a gusto, apenas si los logramos sacar el empate, entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Como que los dos equipos dijeron lo mismo, entonces los dos se quedaron atrás y ya no hubo mucha llegada y al final pues fue un empate y todo se va a definir contra el poderosísimo Marruecos.
Habrá que ver cómo le va a México. Vamos a estar dándoles la noticia de en qué posición terminó quedando México. Esperemos no dar la noticia de que terminó siendo eliminado en fase de grupos, que tampoco lo vería como algo súper malo, ¿no? O sea, al final del día no es la selección grande y al final también les tocó un grupo muy difícil. No es justificación, pero les tocó un grupo muy difícil. Algunos dicen que es como el grupo de la muerte, ¿no? Que Marruecos, Brasil, España y México. Entonces, habrá que ver cómo les va.
A ver cómo le va, pero yo creo que sí va a ser muy criticado si no llegan a pasar en la fase de grupos. A mí también me decepcionaría si no pasa México, porque siento que la selección subs chiquitas, la sub-17 y sub-20, siempre son potencias, siempre se hacen bien las cosas ahí. Entonces, para mí sí merecería que México al menos pase a octavos de final.
Sí, y plantéense llevarse a muchos de estos jóvenes al mundial, ¿eh? O sea, yo no los descarto, no le garanticen lugar a nadie. Y justamente hablando del Mundial, pasándonos del Mundial de Sub-20, vámonos con el próximo Mundial de 2026, porque ya tenemos el diseño, el balón que va a estar pues siendo representativo en este próximo Mundial 2026, porque básicamente Adidas nos sorprendió esta semana con muchas imágenes.
Así
con,
es.
Con... Yeah. Pues ahora sí que señales de que ya se venía nuevo aviso, nuevo diseño del balón. El balón se va a llamar Trionda, mi estimado Felipe. un balón, honestamente, que a mí no me gusta.
¿No te gustó?
No me gustó. No se me hace un balón feo.
¿Cómo crees?
Ya lo había visto en filtraciones. La gente ya lo estaba compartiendo en TikTok, en Twitter. Un balón que no me gusta la combinación de colores verde, rojo y azul.
Ajá, ok.
Pero... estuve viéndolo más detallado o de cerca, o sea, con las imágenes que estuvieron subiendo.
Ajá.
Tiene como un grabado así muy chiquito para el balón que se va a jugar en el Mundial, ¿no? Pero,
ajá.
De un logo de un águila, obviamente, de México, estrella y un maple.
Ah,
así, okay. Muy chiquito, así, un grabado o como un relieve ahí muy interesante.
Que a lo lejos tal vez no se llegara a ver, ¿no? Que yo creo que en la tele a lo mejor ni se percibe.
Uh-huh.
Pero sí son como que los colores más representativos de cada país. El verde, el azul, ¿no? Y el rojo de Canadá.
Sí.
A mí sí me gustó, está como que dinámico, no sé, esta combinación de colores me atrae.
O sea, sí, te atrapó a ti.
Me atrapó. Tal vez se parece un poquito al de Brasil, que también era como que muchos colores y tal.
Con negro, ¿no? Ajá. Negro, como naranjoso, verde también.
Y ahora que se llama Trionda, ¿será que se llama Trionda porque son tres países? Y por eso dijeron, pues, ¿cómo le ponemos?
Probablemente.
Triondas.
Que va muy, muy de la mano con Adidas, ¿no? Su logo de Originals es Trifolio. Entonces, ajá, va muy de la mano también con el nombre de otros balones, ¿no? Que y curiosamente empiezan con T.
Y fíjate aquí leyendo este dato, es que el tri también son por las tres franjas de Adidas, y el onda como vibras, que se refiere como a vibras, estilo, uh-huh, y un guiño a la icónica ola mexicana del Mundial de 1986. Mira, también tiene como un poquito haciendo la referencia a este Mundial de México.
Sí, además de que este nuevo balón ya tiene, digamos, una impresionante tecnología, que era lo que comentábamos. Seguramente, uh-huh, va a venir con sensores, va a venir a lo mejor hasta con alguna cámara o algo. Y algo que me gustó es que se decía en notas que este va a ser el temor de los fuera de lugar, ¿no? Justo. Que no, alguien que quiera hacer trampilla por ahí, no se va a poder, porque este balón no va a permitir, va a captar algo.
Ya, si de por sí ya eran muy estrictos en el bar con eso de fuera de lugar, o sea, si apenas estabas por un pelito así, literalmente, sí, por un pelo de que tenía un copete el jugador y por ese copete ya estaba adelantado.
Sí, ya la uña. Sí.
Fuera de lugar. Mm. Y ahora con este balón, yo creo que va a ser más específico en cuanto a las fuera de lugar, si sale el balón, si entra a la cancha totalmente o no entra. Ya va a tener tanta tecnología que ya va a ser imposible que haya alguna falta, ¿no?
Sí, esperamos que... aún con todos estos añadidos tecnológicos, no hay errores todavía, polémicas arbitrales. Sí. Ahora, el motivo por el cual este balón es integrado más con tecnología, pues está equipado con un microchip inalámbrico que mide la velocidad del impacto, la trayectoria y hasta si cruzó la línea del gol.
Okay.
Como decíamos, ¿no? Ya no nada más depende de la cámara 360, de si pasó o no pasó, uh-huh, o desde qué perspectiva, o la sombra del balón. Son muchos factores, ¿no? Ahora sí, no hay falla, el balón te va a avisar si sí o no fue gol.
Y también yo creo que se van a hacer más métricas de cuánto podría correr un jugador, a qué velocidad le tiró para que fuera el gol.
Sí.
Entonces, todos estos datos siento que sirven mucho para todo el mundial, ¿no? Como para, sí, decirme, ah, por ejemplo, Mbappé, mira cuánta velocidad corre exactamente, ¿no? Cuando, sí, lleva el balón, puede medir esa distancia.
Sí, que eso no es tan ajeno al deporte. Por ejemplo, lo vemos en el tenis, ¿no? Que, uh-huh, miden la velocidad a la que va la pelota o el golpe también. Para los jugadores les va a medir los pases, el dribbling y la fuerza de golpeo. Aunque no va a ser del todo exacto, pues va a estar ahí un aproximado de la fuerza con la que, sí, le golpean. Sí. Y pues en pocas palabras, el Trionda no solamente va a estar presente con su diseño en cada partido, sino que también cambiará la forma en que entendemos el fútbol. Es probable que con el tiempo o con los años este tipo de tecnología se siga implementando en las ligas, en otros balones. También la Premier League es de los que implementa mucha tecnología nueva para que el nivel de los partidos sea mejor.
Exactamente, y también se probó en 16 estadios bajo cualquier clima, ¿no? Ya sea en Los Ángeles, por ejemplo, en Monterrey, Toronto, o sea, climas fríos, de neblina, de mucha nieve o de mucho calor también, para que se viera si sí iba a soportar todos los climas y no iba a modificar su trayectoria o su... que luego se ponchan, ¿no? No se andan ponchando por tanto calor.
Sí, también.
Pues en esta ocasión no, se probó en 16 estadios y al parecer está en perfectas condiciones.
Y la verdad es que la campaña que estuvo lanzando Adidas fue pues hasta nostálgica, porque hizo como un posteo en Instagram donde había jugadores, pues sí, leyendas prácticamente de cada selección que ganó el Mundial en ese año en que salió ese balón. Por ejemplo, en el Telstar que ganó Francia, pues ese balón, ahí salió Paul Pogba. Obviamente que también sea patrocinador Adidas de ellos, ¿no? O sea, como que tengan su deal.
Sí, salió
Messi también en el último balón de Qatar. Sí se fueron como que para atrás con todos los diseños muy... top la foto, la verdad.
La verdad que sí, en Adidas haciendo siempre los mejores diseños. Para mí me gusta mucho el diseño de esta marca y siempre se la rifa en cuanto a lo deportivo. Y pues en esta ocasión, pues ustedes opinen si les gusta este balón, si no les gusta, si hubieran puesto algo más o esto acá.
Un cambio de colores tal vez.
Lo que sea, lo que usted guste, ya lo estaremos diciendo aquí en el programa.
Mira, fíjate, ahorita para quienes están en el Facebook Live, lo estoy viendo, de lejos no se ve tan mal. De cerca no me gusta.
Ok, sí, usted está viendo, si está conectado en Facebook o en YouTube, está viendo imágenes de este balón para el Mundial de 2026. Usted puede opinar, ahí deja un mensaje de que si le gusta o no le gusta. Porque este balón será el que se estará jugando en el próximo año. Ya casi, ya está muy cerca.
Está muy cerca. Mi estimado Felipe, se nos ha acabado el tiempo.
¿Cómo crees?
Hemos llegado al final de este programa, pero recordarle a la gente que les agradecemos que nos hayan acompañado en esta última media hora y que los esperamos el próximo lunes, como siempre, en punto de las 2:30 de la tarde, por ahí que estén bien al pendientes.
Así es.
Yo fui Orlando Lagunas.
Yo el Pipo Campos. Hugo se nos tuvo que ir, fue ahí a una cita romántica, pero nos estaremos escuchando el día lunes. Pásela bien, disfrute su fin de semana y hasta luego. Hasta luego.
Bye.
¿No? Adiós.
Así cerramos una edición más de Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Gracias por acompañarnos y que el juego continúe aquí en Universal 102.9.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Hola, soy la nutrióloga Mariela Zavala.